Son las 4.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha lamentado en declaraciones a Onda Madrid la muerte de una vecina de Collado Villalba a manos supuestamente de su pareja sentimental. La joven de nacionalidad búlgara fue encontrada muerta el pasado sábado en el municipio. Su novio posteriormente huyó a Francia, donde ha sido detenido.
Llevaba 10 años residiendo en Collado Villalba y supuestamente ha sido asesinada a manos de su compañero sentimental, que a continuación huyó y en París, fue a Francia, a París, y allí, bueno, se jactó de haber matado a esta persona y posteriormente se intentó suicidar ingiriendo un ácido. Fue trasladado al hospital, pero bueno, en estos momentos se encuentra fuera de peligro y detenido, gracias además a la colaboración y al buen hacer tanto de la policía francesa como de la Guardia Civil.
Cifuentes ha felicitado además a la policía por la detención de la llamada Banda de la Cuerda. Se trata de un grupo organizado dedicado a asaltar viviendas con sus moradores en el interior. Actuaban fundamentalmente en el este de Madrid. Para ello se descolgaban desde la azotea empleando material de escalada. Portavoz de la Policía Nacional.
En todas sus acciones utilizaban guantes para no dejar huellas y medias para cubrir sus rostros. Una vez en los domicilios amenazaban a los moradores maniatándoles con sábanas o bridas de plástico, llegando incluso a adormecer a sus víctimas con spray. Posteriormente les solicitaban las contraseñas de las cajas fuertes e información sobre los lugares donde guardaba las joyas y el dinero en efectivo.
En sus domicilios se ha encontrado dinero en efectivo, numerosas joyas robadas y material de escalada. Más cosas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, remarca que el incremento del transporte no se debe a una decisión del Ejecutivo Regional, sino que es consecuencia de la repercusión en las tarifas que tiene el aumento del IVA. Además, reitera que no es partidaria de subir los impuestos. Subraya que en la Comunidad de Madrid su compromiso es no incrementar ningún tributo.
No, yo no le llamaría la subida del transporte, es la subida del IVA y su repercusión en el transporte. Y ustedes ya saben, porque yo lo he dicho en numerosas ocasiones, que yo estoy en contra de la subida de impuestos. Que en la Comunidad de Madrid mi compromiso es no subir ningún impuesto y en lo posible bajarlo.
En la bolsa, fuertes caídas que ponen en peligro hasta ahora el nivel de los 7.200 puntos. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, ahora mismo se logra aguantar por los pelos 7.203, una caída del 1,85 que ya se veía desde prácticamente primera hora, cuando tras un intento fallido de rebote para el mercado español, el rojo se imponía. Primero las declaraciones del ministro alemán de finanzas, que suponían un jarro de agua fría para las pretensiones griegas de contar con 2 años más para refinanciar su deuda, y por otro lado datos como el desempleo semanal de Estados Unidos, que no ha gustado al mercado, llevan a que el rojo domine en la jornada de hoy. La prima de riesgo también está subiendo cerca de un 5%, ahora mismo alcanza los 505 puntos básicos, y entre los valores destaca la caída de Bankia, que ya es del 8,5%, le sigue a cierta distancia el BBVA, que pierde un 3%, Ferrovial, que cae el 2,80%, Iberdrola, que pierde el 2,5%. En el lado contrario, Grifols y Técnicas Reunidas, con subidas ligeramente superiores al 1%, son los mejores valores. El euro, por su parte, aguanta sin problemas el nivel del dólar con 25 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a conocer a esta hora de la tarde cómo se circula por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en estos momentos en líneas generales se circula muy bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. Hasta hace algunos minutos teníamos complicaciones, sobre todo en la A2, debido a varios accidentes que se han producido en el entorno de San Fernando de Henares y la conexión con la M40. Hay que decir que ya se han retirado los vehículos, todos los vehículos implicados en esos accidentes, y ya se circula con normalidad en esta calzada, al igual que en el resto de las carreteras madrileñas.
Pues es todo, hasta aquí las noticias. Regresamos con más información a partir de las 5 en punto de la tarde. Ahora ya se quedan con Carlos Honorato y todo su equipo. Comienza Aquí no hay playa.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Nuestro correo electrónico, aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Vamos, hay que ir situándose. Muy buenas tardes a todos. Las 4 y 5 minutos, aquí estamos en esta calurosa y no tanto tarde de agosto. Digo no tanto porque hoy han bajado un poquillo las temperaturas, hay un grado menos. ¿Un grado menos?
Bueno,
pues es un grado menos, ¿eh? Que no es un grado más, es un grado menos. ¿Te imaginas cobrar un euro más? Pues es un euro más y no es un euro menos. ¿Que sube el metro? Bueno, sube el metro. ¿Que no? ¿Que sube el IVA? Pues sube el IVA. ¿Que sube el IVA del metro? Pues sube el IVA del metro y hace que suba el metro. Por lo tanto, sube el metro. Yo estas cosas es que las pienso así, como las pienso las digo. Y no se me caen los anillos. Bueno, es que solo tengo uno y lo podría empeñar ahora que lo pienso. En fin, que estamos en el programa 160, que queremos llegar a 1660 si es posible. Y sobre todo, a esta hora, a las 16:06, que casi es, pues eso, el programa en sí. Aquí no hay playa, hasta las 6 de la tarde, información, entretenimiento en la Comunidad de Madrid. En la emisora de todos, esto se llama Onda Madrid, está en el 101.3 y también en el 106 FM. Y para los que os hayáis perdido esta presentación así un poco chorra, también tenemos nuestro podcast, donde podéis escucharnos cualquier momento de las 24 horas. Eso sí, dejad que se acabe el programa, pues si no, no vamos a estar aquí subiendo al mismo tiempo que hablamos. ¡Arrancamos! ¡Venga! ¡Ya!
Prefiero ser mendigo que madero y recoger los besos que eches en mi sombrero.
Libertad de expresión ante todo, ¿eh? ¡Hola, Paloma!
Buenas tardes.
Buenas.
Eso ha pasado, que cada vez tengo un euro menos en la nómina y me he quedado así, de mendigo.
Espera, déjame, un saludo a los maderos, ¿vale? Un saludo.
Bueno, que lo dice la canción, no nosotros.
Que sí, hombre.
Claro que sí.
Buena gente, trabajadores.
Compañeros, servicio público, sí, señor.
Ahí estamos.
De mendigos va nuestro vaya vaya.
¿Mendigos?
Sí, mi perplejidad sobre este asunto ha llegado a tal punto que casi mejor vamos a contarlo como si fuera un anuncio.
¿Lo vas a contar como si fuera un anuncio?
Sí.
Pues una, tienes que poner así voz de anuncio,
una cuña publicitaria.
Venga, en las chicas, en los chicos queda muy bien el tener la voz así como nuestro amigo. Y en las chicas queda el sonreír a la hora de que hablar.
Voy a intentarlo.
Venga, acuérdate de los cursos de locución, sí. Paloma, venga.
Sonríe.
Venga, sonríe, sonríe, cariño, va, venga.
¿Te molesta que un mendigo comparta vagón contigo? Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña te lo pone fácil. Sí, sí, como lo oís. Han lanzado una aplicación para teléfonos móviles que permite a los viajeros de sus trenes alertar de la presencia de mendigos o músicos ambulantes. ¿Mm? Sí, a través de una web, change.org, de estas que recogen firmas para campañas que pretenden denunciar determinadas iniciativas, un chico que se llama Miquel ha puesto en marcha esta recogida de firmas para que se retire esta aplicación. Lógico, la considera vergonzosa porque cree que ataca sin justificación la dignidad de las personas. Hasta el momento, más de 15.000 personas han firmado esta petición. La idea es que se elimine la posibilidad de denunciar anónimamente la presencia de músicos y mendigos. Y la reacción ciudadana ha llevado, de momento, a los responsables a retirar una de sus funciones más polémicas, esa de indicar a través de la alerta enviada el tipo de mendigo, esto de tipo de mendigo lo decimos entre comillas, cuya presencia se quiere denunciar.
Ah, claro, que hay tipos de mendigos, ¿no?
Sí, debe ser
mal vestido, este huele.
El ambulante.
Este huele un poco más. Este a lo mejor bebe.
Es invierno y va en chanclas.
Ay,
lleva barba.
Sí.
Unos pantalones de cuadros desteñidos. En fin, ¿qué será lo próximo?
Oye, ¿podrían sacar alguna aplicación para ayudar precisamente a que los mendigos se integren, no?
Sí.
Sería a lo mejor un poco más.
O para denunciar a los banqueros que nos estafan.
Es esto más complicado.
Bueno, dice el texto que justifica la recogida de firmas que si seguimos así, bueno, ¿cuáles van a ser las próximas aplicaciones para denunciar indocumentados, gays, negros, gente gorda o delgada, altos, bajos?
No des ideas.
Señores.
No des ideas.
Nos estamos volviendo locos.
No des ideas, no des ideas.
¡Ole!
Barça. Arriba Town.
Ella siempre tan flamenca. Ándale. Una cosa. ¿Qué pasa?
Muy buenas tardes.
Hola, Mila. ¿Qué has comido hoy?
¿Eh? Hoy he comido aquí abajo, como siempre.
Sí, pero ¿qué has comido?
Bueno, pues hoy había puré de calabacín.
¿Sí?
Y luego había filete.
Muy rico.
¡Filete!
Bueno,
como siempre.
¿Has encontrado algún vaya-vaya? Porque te he notado un poco inquieta hace unos minutos en la redacción, que es que no encontrabas,
es que
nada,
no,
que...
Se me ha pillado un poco el ordenador.
Es que no, siempre. Es que tal, y el ordenador que no va, y excusa, pero has encontrado algo.
Sí, me he metido en la misma página que ha dicho Paloma, check.org.
Sí.
Y va también de recogida de firmas.
Ah, otra de recogida de firmas.
¡Ay, lo estoy viendo ya, me encanta! Dilo, me encanta.
Pues están recogiendo firmas para que el ECHOMO se quede tal y como está ahora mismo.
Te voy a dar una noticia que a lo mejor le gusta a esta gente que ha firmado esto y a ti. Va a ser realmente complicado que vuelva a estar como estaba a principios de siglo pasado cuando lo pintaron.
Ya, claro.
Va a ser harto complicado, ¿eh? Porque, no sé yo, me da que no van a poder restaurarlo.
Va a ser muy difícil.
Pobrecito.
Bueno, ya que estamos en crisis, porque lo dejen como están. Claro, ahí no, el resultado del esfuerzo de una vecina entregada en cuerpo y alma.
Hay otra iniciativa también en esa misma página que propone que esta mujer, esta octogenaria, sea la que pinte los cuadros de los presidentes del Congreso.
Ay, me parece fenomenal.
Ya que cuestan tan caros, pues que se lo den a esta mujer y que pinte a José. ¿Os imagináis a Bono?
Y lo hace gratis.
Vamos, a Bono lo haría perfecto. Le daría cuatro pelillos ahí, pi, el 6, el 4, la cara de tu retrato y pa'lante.
Pues sí, pues a mí me parece fenomenal.
Oye, por mucho menos de esto, arte completamente contemporáneo.
¡El cura lo sabía!
¡El cura lo sabía! Así que hay firmas para que el ECHOMO se quede como está.
Y todo el mundo lo está comentando en internet, están surgiendo muchas bromas y demás.
¿Alguna?
Pero hay que recordar que, bueno, que ha sido el esfuerzo de esta mujer. Y bueno, y a pesar de la gente que ha firmado, que hasta ahora ya van más de 2.000 firmas.
Mala leche.
La gente también deja sus argumentos.
Vale, vale. ¿Y qué argumentos has encontrado?
Bueno, pues dice que supone un inteligente reflejo de la situación política y social de nuestro tiempo.
Sí.
Que ahí lo ha marcado, lo ha plasmado todo.
Ah, sí. Mira, es un poco como sí, la situación esta de crisis que tenemos. Nuestros políticos hacen un poco como esta señora, ¿no?
Y que la
están dejando el cuadro igual. El cuadro de la situación nos lo están dejando igual. Ahí, que no se ve nada. No se ve nada.
Y que la dedicación de esta señora vale lo mismo que la del autor original.
Sí,
por ejemplo.
Sí. Bien.
Estos son algunos de los argumentos.
Bueno, Mila, ya veo que te ha aprovechado bien. ¿Cómo era? ¿La crema de calabacín?
Sí.
Ay, qué rica. Lo que no hemos perdido hoy, madre mía. A los 100 años, todos calvos. Bueno, pues, señoras y señores, traigo una noticia que a algunos les va a gustar y a otros no. Los expertos, estos que han estudiado muchos años y, bueno, en fin, que se dedican a eso, a ser expertos, auguran un envejecimiento de la población drástico para el año 2100. Algunos ya no estaremos aquí, así que nos va a dar un poquito igual el que seáis muy mayores, los que os quedéis. Pero, esto que sepáis que ya lo están estudiando para ir ya bajando las pensiones y para que cada vez os jubiléis más tarde. Esto lo digo sobre todo para las chicas nuevas que están por aquí. Bien. Bueno, a colación de esto traigo que ha salido hoy la familia más longeva del mundo y se encuentra en Italia. Sí, señor, en Cerdeña. La familia Melis está formada por 9 hermanos cuyas edades suman 818 años. La mayor tiene 105 y la menor 78. O sea que entre todos han sumado los años, son 9, 818 años suman.
Jolines, estos han superado, ¿os acordáis a aquella serie de televisión con 8 basta?
Mira, la menor se llama Mafalda, no le gusta la sopa y ya ha cumplido 78 años. Mientras que la mayor se llama Consolata y mañana soplará, no, bueno, no soplará, pero bueno, le pondrán 105 velas. Los demás, María 97, Vitalia 80, Conchetta 91, Claudina 99, Adolfo 89, Antonino 93 y Vitalio 86.
Vámonos a Cerdeña a conocerlos.
Hombre, no. Te vas a encontrar a japoneses que están investigando esto. Porque en esta isla, precisamente, se da pues esto mucho más frecuentemente de lo normal. De hecho, la media que tienen de vida es de 81,2 años.
Bueno.
Está bien, ¿eh?
Estupendo.
sea, que se deben alimentar bien, no tienen enfermedades cardiovasculares y, en fin, que
y
que
el nombre cuidan. Ayuda, porque Vitali, Vitalia, ya te lo dice todo.
Mira qué lista,
¿no?
Vitali, Vitali, Vitali.
Vitali, Vitalias.
Vitali, Vitalio. Vitalio tiene 86. Ese es el buen partido, ¿eh, Vitalio? Ese hombre ahí.
Claro.
Hola, soy Vitalio, soy italiano. ¿Quieres algo conmigo? Ya está.
Vamos.
A currar un poquito, venga. No. Os quedáis algunas. A ver. Mónica. Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Tú qué?
¿Yo qué de qué?
Que en tu pueblo hay más mayores, ¿no?
Sí, hay más abuelillos y abuelillas.
Hay pueblo de hambre de muchos años.
Y que duren, hombre.
Que duren mucho. ¿Qué, cuántos somos en el Facebook?
Somos uno más. ¡Uno más!
Pero bueno, bravo.
¡Bravo!
Bravo, muchas gracias.
No más, sí.
Por apuntarte, querido o querida amiga.
Larga vida también al Facebook, ¿eh?
Bueno, ¿cómo nos pueden localizar en Facebook?
Pues tecleando facebook.com/aquinohayplaya.
Y podrán ver, entre otras cosas que hemos puesto hoy, ¿no?
Sí.
Que hemos puesto
al archiconocido ese homo.
Sí.
Del que podéis opinar todo lo que queráis,
bien,
sugerir. Y podéis compartir también todos los enlaces y fotografías.
Bueno, y más tarde creo que vas a poner alguna cosilla más de un bikini nuevo que hay.
Sí. Se subirá.
Un bikini nuevo que hay para las playas, ¿eh?
Caraquini, ¿qué dicen?
El caraquini.
Bueno, el caraquini,
y en Twitter también tenemos...
En Twitter, @nohayplaya.
@nohayplaya, nos citáis, nos ponéis ahí como os dé la gana y también le podéis dar, ¿eh? No es me gusta, es seguir, te sigo.
Ahí, seguir. Follower
y following.
Y follower.
Bueno, pues yo iré a following dentro de un rato, a ti, al ascensor.
Hasta luego.
Adiós, Mónica. Y aquí está Alejandra, hola.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bien. ¿Dónde nos toca ir hoy?
Pues hoy nos toca irnos hasta San Agustín de Guadalís.
Uy, San Agustín del Guadalís, muy bonito.
Sí. Y además no es de los municipios más viejos, ¿eh?
¿No?
No, porque ostenta una de las tasas de natalidad más altas de toda Europa.
¿Aquí hay muchos niños?
Claro.
Muchos niños.
Así que jovencito el pueblo.
Bien. Pues a eso de las 6 menos 25 estamos en San Agustín de Guadalís.
Ahí estaremos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Estamos preparándonos para otro fin de semana, como pasa el mes de agosto, pero vamos, este sería, digamos, el último fin de semana de agosto, porque el próximo ya estamos en septiembre. El próximo fin de semana sería ya septiembre y hay que hacer ya planes para ir con todos los chavales y chavalas que tenemos en casa. Desde los que están empezando a andar hasta los que ya tienen amiguitos a través de las redes sociales, que esto algún día hablaremos. Bueno, hacemos los planes como siempre con la revista Sapos y Princesas, que tiene una versión en internet, saposyprincesas.com. Y aquí está Diana Martín, que es la responsable de la revista. Hola Diana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, con calor, pero bien, ¿eh?
Bueno, como tiene que ser en agosto.
Bueno, dice agosto, frío en el rostro, pero eso sí te da el aire acondicionado.
Claro, que un poquito a los que seguimos en la oficina un poquito nos da.
Hombre,
¿qué vamos a hacer?
Aunque hay maniáticos que lo quitan siempre, ¿eh? No sé por qué. Vamos a ver, ¿no os gusta el aire acondicionado? Bajamos un poco el caudal, bajamos un poco para que no os moleste. Pero hombre, quitarlo, ¿no?
Bueno, de todo hay, ¿eh? Hay a quien le sienta muy mal.
Sí, es verdad.
Y en la radio precisamente si les afecta la garganta, yo entiendo...
A mí no me lo cuentes, que aquí había un locutorio maldito en el que caía todo el mundo, porque caía un chorro de aire y entonces llamabas aquí a quien se encargaba de todo ello y decía, es que aquí el ordenador dice que no detecta presencia humana. Y dije, hombre, es que me ha matado, ya no
ya
detecta.
Ya se había dejado muerto.
Ya estábamos muertos.
Puede ser muy malo el aire, hay que tener cuidado.
Bueno, pero si quieres que te dé el aire en la cara, nuestro primer plan va a ser sensacional. Por ejemplo, pilotar un kart.
¿Qué os parece eso con los niños y las niñas?
¡Bueno!
Eso sí que es un planazo.
Me parece muy buen plan.
A algunos les va a volver locos y
sí. Quizá
vuelvan más locos a los padres que a los hijos. Pero bueno, hay que probar de todo.
¿Cómo podemos hacerlo?
Pues como Carlos Sainz.
¡Ay, Carlos Sainz!
Pero claro, los niños en pequeño.
Sí.
Vamos a adelantar, a derrapar, a ir a muchísima velocidad... en un plan, pues eso, estupendo para sentir la adrenalina,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Es para padres y para niños a partir de 8 años, uh-huh, con coches adaptados, por supuesto, para ellos.
Sí.
Son dos circuitos que hay indoor y outdoor en Madrid del mítico corredor de rallies, de Carlos, uh-huh, Sainz.
Sí.
Que se lo pone a disposición de las familias para que nos lo pasemos muy, muy bien. Para el pequeño, a partir de 8 años siempre hay karts juniors, de entre 8 y 14 años los niños, está adaptado por, más o menos
por
a
tallas,
esas medidas.
¿No? Y por las tallas que
exacto,
tengan.
Exacto, más o menos, más o menos. Si queremos ir con los niños es muy importante saber que el niño que tenga que conducir tiene que medir más de 1,30 m.
Sí.
Para evitarnos luego desilusiones, no vaya a ser...
No, hombre, tú mides al crío antes de ir, claro, y que mida a más de 1,30 m.
Eso es.
Que esto es como algunas de las atracciones que hay en los parques temáticos.
Exacto.
Que les ponen allí la medida, si pasan, pasan, si no pasan, no pasan.
Pero es muy triste que el niño no...
Ay, qué desilusión.
Que mide 1,28 m.
Así esto
que a lo mejor no le
te
dejan,
va a servir de incentivo para que se tome la leche todos los días.
Pues eso está muy bien, mira, aquí...
Así creces, chaval, que venga, toma.
Que como no te la tomes, no vamos aquí a los kart de Carlos Sainz. Así
sí,
que,
sí, 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 sí,
corriendo. Bueno, pues ahí hay una forma de disfrutar con ellos, de hacerles comer mejor, uh-huh, y de correr y sentir esa adrenalina en estado puro durante 10 minutos de circuito.
Muy bien.
Hay niños que sorprenden, ¿eh? Bueno. Conduciendo. De repente hay un talento innato que...
Un Fernando Alonso de la vida ahí, que se puede ganar luego, pues, precisamente la IDEM pilotando un coche de Fórmula 1. Bueno, ¿esto dónde podemos encontrarlo?
Pues está en el Carlos Sainz Kart Center, en la calle Bruselas número 3 del Parque Empresarial Europolis, en Las Rozas.
En Las Rozas, sí, señor. ¿Y los horarios?
De lunes a viernes está abierto de 6 a 8 y los sábados, domingos y festivos de 11 de la mañana a 5 de la tarde.
Bien, hemos dicho edad desde los 8 años, pero con la altura mínima de 1,30 m.
Eso es.
Y bueno, los adultos... Ya se entiende que miden más de 1,30 m y entonces
exacto,
ya...
También puede... es bueno saberlo. ¿Oyes?
Bueno, que también, sí, que también, oye. Y el que tenga algún tipo de duda, que vaya a Sabos y Princesas y ahí puedes controlar todo
exacto,
tipo de precios y etcétera, etcétera. Perfecto, pues de los cars nos vamos al mundo científico.
Nos vamos al mundo científico, que también velozmente nos introducimos aquí en la materia.
Sí, sí, sí.
Aquí de la mano de los microscopios. Es una actividad en la que tenemos la oportunidad de conocer el mundo invisible a los ojos humanos,
uh-huh,
pero que nos rodea y que nos acompaña siempre, incluso dentro de nuestro propio cuerpo. Una cosa que da un poco de grima pensarlo, ¿no? Pero...
Sí, 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 pero si no hubiese sido por eso, pues la ciencia no hubiese avanzado.
Efectivamente, gracias a estos aparatos ópticos tan modernos, podemos aumentar muchas veces nuestro entorno, descubrir seres microscópicos que viven en nuestro entorno, que también nos van a ayudar a ver esos seres vivos macroscópicos, como nunca antes habíamos visto, y comprobar otras cosas de sus características.
Esto lo podemos encontrar en...
Pues en Cosmocaixa.
Cosmocaixa.
En la calle Pintor Velázquez, sin número, de Alcobendas.
En Alcobendas. ¿Los horarios?
Pues los horarios son de lunes a domingos y festivos a las 12:30. Es un taller.
Bueno, pues los de lunes a domingo y festivos a partir de las 12:30. La
eso
edad
es
para...
8 añitos.
8 años también.
También es un tema bueno. En fin.
Y el precio no está mal, ¿no?
El precio no está nada mal. 2 euritos.
2 euros. Se han ajustado.
Se ajustan. La verdad que Cosmocaixa siempre tiene actividades baratitas y apetecibles. Según qué niños. A lo mejor nuestro niño es solo de carreras. Bueno.
Pero también para más científicos. Tenemos un plan bueno en el Planetario de Madrid.
En el Planetario tenemos además un plan para los amantes del cine. Es una película, una proyección.
¿Sí?
Es En órbita con López. Una aventura en la que vamos a ayudar a este López a ir de misión al espacio.
Y
a López. Y vamos a conocer, bueno, pues muchas cosas de este satélite, que
sí,
es un satélite López.
Ah, que es un satélite, digo, López.
Su satélite.
Yo estaba buscando por aquí a López, pero no.
No, López es un satélite y tiene otros muchos amigos por ahí en el espacio.
Sí.
Como, por ejemplo, Paco, experto en comunicaciones.
Muy bien, Paco.
Ana, que es una satélite meteoróloga, que está siempre un poquito agobiada.
No te olvides de García, que también está García.
García también, o Pérez, un descubridor de cometas. Bueno, pues tenemos aquí a todos los satélites puestos en marcha, trabajando mucho para darnos toda esa información,
o sea,
que recibimos
que
del espacio.
Esto es una peli.
Es una peli que además ha desarrollado el Planetario de Madrid íntegramente. Es una producción española, podemos
producción
decir.
Propia. Producción propia.
Y que tiene un precio muy asequible. Unos 55 euros los niños de hasta 14 años, los adultos 3,55 y luego hay varios descuentos.
Sí, para jubilados, grupos, etcétera. Horarios, vamos, ¿qué días tenemos y qué horas?
Pues hay que darse prisa para verlo, porque esto es hasta el 31 de agosto, así pues que sí, tenemos poquito tiempo.
Muy poco, una semana, 8 días.
Exacto, justo 8 días. Y tenemos que darnos prisa. Los martes, miércoles, viernes, sábados y domingo a las 5:30.
A las 5:30, para chavales a partir de 8 años más o menos.
8 a 11 años más o menos.
Bien.
Hay otras proyecciones en el Planetario de Madrid, con otros horarios, podemos informarnos en saposyprincesas.com. Y si nuestros niños son más mayores o más pequeños, adaptarlo un poquito también por horario.
Bueno, ¿otro plan que podemos hacer para este fin de semana?
Pues este es un plan doble.
A ver.
Que viene de la mano del Museo de Antropología. Y tenemos dos opciones en este museo. Por un lado, acercarnos al museo online.
Sí.
Y por otro, ir a una exposición. Para la parte online, pues en la web del museo podemos ver la exposición temporal Haz tu propio juguete. Han elaborado allí un material en el que los niños han creado sus juguetes, los han colgado online, lo podemos ver, y quién sabe si sirve de inspiración a los nuestros para crear alguna cosa.
Sí, para que se piquen y se pongan también a la tarea.
Pues sí, porque no todos son videojuegos, hay juguetes que hay niños que saben hacerlos, pero bueno.
Hartos ya de videojuegos estamos, ¡qué hartos!
Un poquito, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, pueden hacer sus propios juguetes más tradicionales, inspirándose en estos o en otros, que quién sabe. Y si no, pues nos acercamos al museo físicamente, dando un paseíto, y vemos un poquito de la selva peruana.
¿Y dónde está el museo?
Pues el museo está en la calle Alfonso 12, número 68. Podemos entrar de martes a sábado, de 9:30 a 8, los domingos y festivos de 10 a 3, los lunes está cerrado, día de descanso, y la entrada es gratuita los sábados a partir de las 2 y los domingos el día entero. Interesante saberlo.
Es muy bueno saber que puedes ir gratis al museo, está bien.
Pues sí, sobre todo si los niños se pueden cansar un poquito, bueno, pues vamos gratis y así, bueno, cuando quieran salimos y no hay presión, ¿no?
Bueno, vamos a acabar con nuestro libro de la semana. ¡Uy! ¿Qué deseo pedirías?
Un libro...
Esto a mí me lo dices, con 7 años y digo, la paz en el mundo.
Seguramente. Ahora pediríamos otras cosas más asequibles a lo mejor, ¿no?
Ahora diría que tengamos trabajo todos. Eso pues me encantaría, pero es igual que lo de la paz en el mundo cuando tenía 7 años.
Es complicado, sí.
Es difícil, sí.
Es un libro de la editorial Anaya, de Violeta Monreal, y nos da... Bueno, pues un poco esas claves.
Sí.
Cosas que han dicho los niños.
Ah, mira, Diego de Ávila dijo encontrar un tesoro. Bueno.
Diego no quería la paz,
No, este me da que...
Este va para...
Encontrar un tesoro.
Sí. Pues por lo menos uno, dice el niño.
Uno, pequeñito. Hombre, hace ilusión, encontrar cosas.
Imagínatelo.
Sí. Esto que no sabes y de repente te encuentras 10 euros ahí, que no...
Eso, con la ropa de invierno, ¿verdad? Sí, la que no has llevado a la tintorería.
Mira, 10 euros aquí, qué bien, qué ilusión.
Eso sí que hace ilusión. Pues hay muchos deseos que han pedido los niños.
Sí, y que están recogidos en este libro.
Exacto, y que nos van a dar claves también para que nuestros niños pidan
el
suyo.
Mira este.
A ver, ¿qué
Vladimir,
ha dicho Vladimir?
Viajar por el tiempo.
Ese es muy bueno, ¿eh?
Está bien también, oye.
Ese es bueno, sí.
Oye, que... Este no está mal. Y entonces desarrolla un poquito el deseo de cada chaval y tiene unas ilustraciones muy, muy bonitas.
Muy bonitas, modernas.
Sí. Y es, me ha dicho, Editorial Anaya, ¿no?
Editorial Anaya.
Y el libro se llama ¿Qué deseo pedirías?
Eso es.
¿Y tú cuál pedirías?
No lo sé. Probablemente lo del trabajo para todo el mundo.
Eso.
Aunque la paz sigue siendo interesante.
Bueno, paz y trabajo para todo el mundo. Bien. Bueno,
y si no, pues mira, de momento que las familias se lo pasen muy bien este fin de semana, lo que hemos recomendado.
Perfecto. Y que si estáis despistados o algo, entréis en la página web www.saposyprincesas.com, que está abierta las 24 horas
siempre,
y los 7 días de la semana.
No descansa, pobre. La tenemos echando humo.
La tenéis ahí esclavizada.
Es verdad. También tenemos Facebook y Twitter, por si queréis recibir más cositas más directas, pues ahí, en Sapos y Princesas.
Bueno, Diana, que tengas una buena semana y te encontramos la semana que viene.
Muchas gracias.
Adiós.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM. cada vez que te duchas en lugar de bañarte, ahorras 150 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Onda Madrid 91-512-8400. Tu radio.
Pablo Otero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Una tarde espectacular.
Totalmente.
¿Para hablar de qué?
De economía, de historia y de errores. Sobre todo de no hacer lo que hicieron nuestros antepasados, porque más o menos por lo que vamos viendo, en esta crisis nuestra de cada día, se cometen los mismos errores de hace mucho, mucho tiempo. Pero bueno, la historia está ahí, la historia nos dice lo que ha pasado.
No nos vamos a regodear ni nos vamos aquí a gustar.
No, pero uno se da cuenta de que la historia no engaña. Y lo que se hizo y se hace ahora, pues a veces tiene muchas similitudes, ¿eh? Pero bueno, mejor...
¿Estás diciendo que se repiten los errores?
Sí.
No creo.
¿No?
No creo.
Porque estás con la fina ironía.
Sí, era ironía.
Bueno, vamos a retroceder hasta el último gran momento de esplendor de la economía española. No estamos hablando de los pelotazos de finales de los 90, sino del siglo XVI, al Imperio Español de los Austrias. Y también, por qué no decirlo, con Madrid como protagonista destacada. Está con nosotros esta tarde la doctora en Economía, Fátima de la Fuente. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Catedrática en Economía, historiadora, exploradora de lo desconocido. Podríamos hacer una tarjeta de presentación muy amplia, pero lo que nos interesa esta tarde es... que nos cuente qué cosas ocurrían en la corte de los Austrias, de los Habsburgo, que con ese imperio español, con tanta riqueza, resulta que acabaron arruinados con crisis muy similares en algunos aspectos a la que tenemos ahora.
Exactamente, así fue.
Uh-huh. Siempre hemos estado faltos de, digamos, de capital. Hemos tenido una nobleza muy importante, gente de apariencia, pero nos falta ahí una burguesía.
Trabajaba, ¿no? Poco.
Gente que trabajara, ¿no?
Eso es. Bueno, la verdad es que si nos ponemos a hablar de los Austrias, lo primero que tengo que decir es que ofrecen un ejemplo magnífico del desastre que supone el no ir superando ciertos problemas económicos. Desde que llega el primer Austria a ponerse la corona en España hasta que el último muere sin descendencia, pasan 200 años y es un ejemplo excepcional para analizar un ciclo económico. Es verdad lo que comentabas, que hemos tenido más nobleza que burguesía. A los austrias esto les llamó muchísimo la atención porque Felipe el Hermoso, que no solemos pensar mucho en él porque entre que fue consorte, que nos cae mal porque no se portó bien con Juana la Loca, la pobre mujer, en fin, pero fue el primer austria que se calzó la corona en España. Venían de Flandes, su hijo había nacido en Gante, Carlos V me refiero. Él había nacido en Brujas y son ciudades en las que apareció una nueva clase social, los burgueses capitalistas, sí. La clase media, que son los que tiran del desarrollo económico. Entonces, cuando ellos llegan a España, lo que hoy llamamos como España, les choca que eso no existe. Intentan replicar el modelo de Flandes, intentan hacer un nuevo Brujas en ciudades españolas, pero no lo consiguen.
Y el crecimiento, pues como ahora, no todo a base de deuda prácticamente.
Sí. Lo que ha pasado ahora en la última crisis económica que aún no hemos superado y que yo creo que le queda todavía un horizonte de largo plazo por delante, ojalá me equivoque.
Que no sean 200 años.
No, esperemos que no. Bueno, pues nos hemos comprado un montón de cosas que no necesitábamos con un dinero que no teníamos. Eso ha pasado ahora. Pues en la época de los austrias pasaba lo mismo, deuda para mostrar un tren de vida muy ostentoso, pero que no se mantenía sin dificultades.
Y en las grandes ciudades lo que veíamos era grandes palacios, grandes señores, pero los que pagaban eran los de siempre.
Exacto.
Como ahora.
Es muy curioso darse un paseo por Brujas, donde ves que había casas ricas construidas por comerciantes ricos, y darse un paseo por Cáceres, por ejemplo. También se nota que es una ciudad muy rica, pero la gran diferencia es que las casas de Brujas son de comerciantes ricos, las casas de Cáceres son de nobles riquísimos. Las personas que venían atraídas a las ciudades que se iban fundando en España querían construirse un pedazo de palacio para que se viese los ricos que eran.
Que se notase.
Exactamente. Y eso pasa en Madrid. No hay pedazo de palacio construido en estos tiempos que no tenga el escudo de la persona que lo manda a construir. Si alguna vez os encontráis con que hay un palacio grandísimo, como la Casa de las Siete Chimeneas en Madrid, sin escudo, hay que pensar mal porque probablemente sea un nidito de amor, ¿eh? Las únicas.
Sí, mira, 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 mira.
Eran las únicas excepciones. Si no, quien se construía un pedazo de palacio grande ponía su escudo para que todos viesen lo rico que era. Y al lado se construían muchas veces conventos porque nosotros estábamos muy maniatados por la moral católica. En
claro, claro. Vamos a dejar un poco al emperador y, bueno, su hijo Felipe II, cuando llega, se encuentra con que, bueno, había una deuda bastante, bastante interesante, pero cuando acaban sus días es incluso 5 veces mayor. O sea, que lo de la deuda, yo insisto, sigue siendo ahí un
y
problema.
Y la prima de riesgo estaría por las nubes.
La prima si lo hubiera también, ¿no?
Podría haber habido prima de riesgo. Lo que pasa es que entonces no teníamos algo que tenemos ahora y que nos sirve para comparar, que es el bono alemán. Entonces nosotros, cuando hablamos de nuestra prima de riesgo en el siglo XXI, la estamos comparando con el bono alemán. En aquellos tiempos sí se emitió algo muy parecido a los bonos, que eran los juros. Esto ya se emitió en tiempos uh-huh. de Felipe II, pero como no había bono alemán todavía no se hablaba de prima de riesgo, ¿eh? Uh-huh. Pero subió muchísimo. La inflación, por cierto, llegó a ser del 107%. Una fuente de datos muy importante de la época es el Quijote, y yo no sé si os acordáis de que cuando Sancho al final gana su ínsula y se hace gobernador, lo primero que hace al entrar es preguntar por el precio de los zapatos, y cuando se lo dicen dice no, esto es altísimo, hay que bajarlo. O sea, se preocupaba Sancho en realidad por la inflación. Y Felipe II hereda una deuda de aproximadamente, bueno, 20 millones de ducados, el equivalente a 2.500 millones de euros de hoy día, pero cuando finaliza el reinado es de 12.500 millones.
¡Joder! O sea, multiplicó por 6.
Sí.
Buen gobernante.
Tenían mucho interés en que el imperio cada vez fuese más grande, más territorio,
expandirse,
más
territorio, ¿no?
Expandirse. Y Felipe II, la verdad es que se sacrificó a sí mismo el rey, porque se ofreció para ir consiguiendo nuevos territorios. Dijo, bueno, pues no lo haremos pagando, aunque sea me casaré con mi tía, con María Tudor, me hago rey de Inglaterra. Y así, pero bueno, no terminó trayendo tan buen resultado como se esperaba.
Vemos ahora, sobre todo las calles de Grecia, esos altercados por las suspensiones de pagos, por las crisis, por las quiebras, y bueno, hemos leído, porque lo hemos leído en una obra suya, que España sufrió 3 suspensiones de pagos en el siglo XVI.
Exacto, fueron 3 en 1557, en 1575 y en 1596. Ahora lo que vemos que Grecia... Yo lo que pienso al final es que ningún país va y desaparece de la noche a la mañana, o sea, de esto se va a salir. Lo que pasa es que tenemos que mantener los ojos y los oídos bien abiertos para saber de qué pie cojeamos, y sobre todo para que no se vuelva a repetir. Yo soy muy poco optimista con esto que he dicho, porque veo que repetimos. Pero bueno, hay que diferenciar entre suspensión de pagos y quiebra de un país. Una suspensión de pagos significa que el país va a poder hacer frente a la deuda que tiene,
aplazando,
reestructurando, sí, gracias a que tiene activos que seguir explotando. Si perdiésemos los activos, quiebra. Ya sería el desastre total, quiebra.
Claro. Uh-huh. Hablando de, bueno, de cómo se le apretaban las tuercas a la población, vais e inventan lo de grabar los segundos pisos, o que los segundos pisos de las viviendas aquí en Madrid pasen a la corona, y la gente, bueno, le da un poco ahí al magín y
pero
dice...
estamos hablando de hace muchos años.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, vale, sí. Vale, bueno, sí. Aquí que cada cual saque sus conclusiones, porque es cierto, pero a lo que vamos, la gente, ¿cómo hace frente a esa imposición de la corona de que el segundo piso pase a ser propiedad real?
Pues sí, la verdad es que en este lío del que estamos hablando, se le ocurre a Felipe II trasladar la corte a Madrid. Es el año 1561, y yo siempre me imagino que el rey viene, perdonadme la expresión, con una mano detrás y una adelante. Llegan aquí ya,
tieso,
con las arcas muy vacías, y encima antes la corte pues movía una cantidad de funcionarios que tenían que venirse a vivir aquí a Madrid, y no había ni casas para ellos. Entonces al rey se le ocurre inventarse una ley que era la regalía de aposento. Y esto, que suena muy bonito, significa que si tú tenías una casa de 2 plantas, tenías que ceder de manera obligatoria la segunda a la corona. Entonces, claro, los vecinos de Madrid
se mosquearon un poquito.
Claro, qué tontos no eran, dijeron, oye, pues ya que tenemos imaginación, vamos a ser creativos y vamos a inventarnos cómo resolver este problema. Ahora mismo vamos a construir un muro saliente para que nadie desde fuera pueda ver que tenemos 2 plantas en las casas.
¡Qué bueno!
Felipe II puso una cohorte de alguaciles recorriendo las calles, que claro, llegaban y veían un muro y decían, vamos a ver la siguiente, que tenemos poco tiempo, tenemos muchas casas que visitar, y esta no se ve que tenga 2 plantas. A esas casas hay que prestarles mucha atención, porque las llamamos casas de malicia.
¡Jo!
Y son el origen de nuestras corralas. O sea, las
¡qué
corralas,
bueno!
las corralas, yo creo que ahí tenemos un motivo para ser declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, las corralas madrileñas.
Sí. Es verdad que la vida empieza a partir de la segunda planta y con esos tabiques que te separan todo puertas adentro, que no se sepa lo que está pasando.
Claro,
bueno,
exacto.
Madre mía, Lavapiés es un ejemplo.
Exacto,
es un ejemplo,
o sea, que esto fue una especie de expropiación.
Sí.
En toda regla.
Exacto.
Tú tenías ahí tu casita de dos plantas, sí, y una para el rey.
Eso es.
Eso es.
Tú no des ideas.
No. Yo estoy resumiendo lo que voy entendiendo.
Decías antes lo de, ¿y esto ocurría hace...?
Bueno, por eso.
Ocurría. Fátima, otra cosa. Hablabas de la llegada a Madrid de la corte, pero la corte también se marcha y por pelotazo inmobiliario.
Exacto. La corte marcha a Valladolid, reinando Felipe III, y por pelotazo inmobiliario.
Vamos, si se puede decir así tan familiarmente.
Sí,
¿no?
Para que se entienda, claro.
Claro, nos entendemos. Bueno, pues... Felipe III, la verdad es que era un monarca que se apoya mucho en validos, y os voy a decir el nombre de un par de validos que ya veréis cómo se os dibuja en la imaginación algo negativo: el duque de Lerma y el duque de Uceda. Entonces, pueblo de Lerma, tenían territorios por allí cerca, querían que se revalorizasen, y entonces mueven la corte a Valladolid. Y es por esta razón. Por cierto, también me gustaría contaros que el duque de Lerma y el duque de Uceda, pese a ser padre e hijo, terminaron muy mal entre ellos.
¿Ah, sí?
Terminaron fatal.
¿Partieron peras?
Sí. De hecho, al duque de Lerma no le cortan la cabeza porque se pone un capelo cardenalicio encima, si no se la cortan, ¿eh?
Madre mía.
Sí, el primer ejecutado en la Plaza Mayor de Madrid, que es don Rodrigo Calderón, fue la cabeza que rodó de todo este lío.
Se pelearon padre e hijo y al final cayó la cabeza de otro.
De otro, exactamente.
Sí, sí. Es muy español también esto, ¿eh?
También, hay que tomar nota. Fíjate, investigando... Bueno, tú has hecho la investigación, nosotros la hemos leído, pero pelotazo inmobiliario, tráfico de influencias, información privilegiada, evasión de capitales, cambistas alemanes en los mercados internacionales, todo esto que puede parecer de muy de ahora, esto es del siglo XVI, del 1500 y pico.
Sí. De hecho, bueno, ahora una de las... De las armas, de los instrumentos que no utiliza la Unión Europea, que son las devaluaciones, que sí lo hemos utilizado nosotros a lo largo de nuestra historia en el siglo XX, ya se hacían devaluaciones de las monedas en aquellos tiempos, pero se hacían mediante la acuñación. Se empezó a acuñar en cobre las monedas de vellón. Entonces tú entregabas una moneda de plata, de numerario noble, digamos, y te daban una de cobre. O sea que sí.
Como hecho en toda regla.
Exactamente.
Dabas una moneda y te devolvían una chunga.
Había tal preocupación con esto, que se intentaba evitar que la gente sacase las monedas buenas de España. Se penaba con la muerte, pero la gente, vamos, utilizando la imaginación, se inventaba un montón
pero
de métodos para
a hacerlo. Suiza no iban, ¿no? Ni a las Islas Caimán, ni
a
nada
las
de eso.
A las Islas Caimán a lo mejor no, pero a lo mejor a Suiza, bueno, alguna llegó.
Esto es por lo que contábamos.
¿Ya? ¿Llegó alguna a Suiza?
Podría
muy
haber
cerca.
Llegado.
Decía yo que contábamos el otro día, ¿te acuerdas? Era en la frontera de Andorra, que había...
Sí, sí.
Bueno, llevan ahí a cantidad de gente. Bueno, está la cosa volviendo otra vez a reactivarse. Profesora, al final uno tiene la sensación de que hemos cometido los mismos errores en el pasado y en el presente por supeditar algunas cosas a otras más importantes.
Sí, la política desgraciadamente está detrás. Vamos a ver, a mí me gustaría como economista que dejásemos un poquito todos de lado nuestras ideas políticas y pusiésemos el sentido común encima de la mesa. Pero claro, yo he oído muchas veces que el sentido común es el menos común de los sentidos.
Sin duda.
Y sí que hay muchas decisiones económicas que se supeditan a lo político, lo cual yo considero que es un error y muchas veces se va a la zaga de los acontecimientos.
Una última cosa, Carlos. Fátima de la Fuente no está aquí por casualidad. Queríamos que nos hablara de economía, de estos pareceres y similitudes, pero es que además, bueno, podemos decirlo ya, Fátima, tenemos un secreto que vamos a desvelar, y es que a partir del mes de junio vamos a empezar a contar pues aspectos de lo más desconocido de Madrid. Hablamos de las casas de Malicia hace un minuto y es... Pues bueno, la punta del iceberg, ¿verdad, Fátima?
Sí, por supuesto. Además, hay muchísimas anécdotas relacionadas con lo económico y con lo no económico. ¿Me dejáis que os cuente la última económica?
Sí.
Pues Felipe II no solamente se inventó lo de la regalía de aposentos, sino que se le ocurrió inventarse algo muy parecido al IVA, que no es del siglo XX.
Toma ya.
Dijo, bueno, todo, como estoy muy mal, muy tieso, como decíamos antes, todos los bienes que se comercien dentro de la ciudad de Madrid van a pagar un impuesto a la corona, ¿eh? Entonces la gente que pensaba, dijo, bueno, que pensaba y que sigue pensando hoy día, ¿eh?, pero puso en práctico algo muy curioso. La Plaza Mayor en aquellos tiempos era la Plaza del Arrabal, estaba fuera de las murallas, era fuera de Madrid. Pues la gente dijo, pues no pasa nada, mercadito semanal en la Plaza del Arrabal, como eso no es Madrid. Y yo siempre me imagino a Felipe II, si me permitís la licencia, me imagino...